Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome.
La situación mexicana con su narcoestado y la continuidad de un gobierno de apariencia progresista y por tanto inscrito en la lógica del saqueo, pero ahora al mando de una mujer, podría suponerse un ideal en comparación con el contexto demencial que atravesamos en Argentina, pero esta noche aquí no caeremos en las trampas del mal menor de la política de arriba. Aprovechando la visita de compas de la Red de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires, trataremos de reponer una vez más el horizonte que el zapatismo instauró hace ya más de 3 décadas y desentrañar cómo esa práctica política de la autonomía resiste al México actual y se inscribe en clave alternativa más allá de las fronteras y los calendarios. ¿Cuál ha sido el resultado del aparente repliegue zapatista hacia el seno del mundo indígena? ¿Qué resultados tuvo la anterior experiencia electoral con una candidata originaria independiente? ¿Cómo repercutió hacia adentro y hacia afuera la primera etapa de la travesía por la vida encarada en tiempos de pandemia? ¿De qué modo leer los últimos documentos públicos en los que se reafirma el concepto de la no propiedad? Son apenas algunos de los interrogantes que la propia impronta irreverente creada por la experiencia zapatista nos regala y que en Después de la Deriva queremos seguir cultivando, porque creemos que en su estela asoman amaneceres en medio de tanta oscuridad.
Después de la Deriva.
Siempre cuando se ofrece un producto, pues hay alguien que lo ofrece. Hay poderes que no salen en los spots, que no están negociando debates, que no aparecen en las encuestas. ¿Cuáles son esos poderes?
Es el... las grandes transnacionales que se están apoderando de la tierra, de los recursos naturales, agua, bosques, para convertirlos en negocios. Mira, según nosotros lo que pasó es que hubo un desplazamiento del problema. Antes era el poder presidencial, el que todo lo concentraba, se da la lucha por la democracia y todo eso, y entonces hay un vacío de poder que es llenado por diputados y senadores, que también entienden que la política es un negocio y empiezan a expedir un montón de leyes que permiten este avance. Y van por todo, incluyendo los medios de comunicación nacionales, allá arriba. Este es un territorio en conquista. Y gana el que tiene al mejor ejército. Y en este caso los ejércitos no son los que nosotros conocemos, son los diputados, los senadores, los gobernadores, los que hacen las leyes que legitiman esta guerra de despojo. Y no solo de comunidades indígenas, de campesinos, también de pequeños y medianos comerciantes que están siendo desplazados por estos grandes monopolios. Estos son los que ponen la música para bailar.
El subcomandante Galeano, en tiempos en que era el subcomandante Marcos, año 2006, hablando en una entrevista con la televisión mexicana, contando su situación. Alguno que lo escucha por ahí podría pensar que hablaba de la ley Bases y se refería a la actualidad argentina. Pero no, es el subcomandante Marcos Galeano, en aquel momento Marcos, hablando sobre la situación mexicana y las trampas de la política de arriba, algo que Después de la Deriva tratamos de esquivar y que hoy haremos más rotundamente gracias a la visita de compas de la Red Chiapas Buenos Aires. Bruno, Fer, buenas noches, gracias por venirse acá.
No, gracias por invitarnos y a este lugar hermoso.
Eso, muchas gracias, una alegría enorme volver a esta casa colectiva, bueno, y con la familia de la que nos sentimos parte y que les agradecemos siempre tenernos tan presentes.
Este es el programa 330 Después de la Deriva. Estamos siempre muy orgullosos de ser uno de los espacios que más visitamos la idea del zapatismo, porque nos parece, como decíamos en el texto introductorio, un horizonte para nosotros muy valioso, muy muy inspirador. Pero bueno, queríamos un poco preguntarles a ustedes que están más empapados del día a día zapatista a partir de esta red internacional de la que forman parte, ¿Cómo se lee hoy el presente del zapatismo? Ahí, un poco en el texto introductorio que compartíamos también con Bruno en estos días, es evidente la imagen de cierto repliegue del zapatismo hacia el mundo indígena y un montón de prácticas que han ido apareciendo en los últimos años y que de algún modo lo alejaron de la escena más internacional y más visible. ¿Ustedes cómo están analizando hoy el presente del zapatismo y qué pueden contarles de la experiencia que conocen a través de estas redes?
Y nosotros lo que estamos viendo es que el zapatismo que está en Chiapas está en un país que se llama México, que es un narcoestado, que digamos habría que trazar un poco ahora que fueron las elecciones y bueno y todo ese circo, que el narco empezó a partir del 2006, cuando asumió como presidente Felipe Calderón, que fue un candidato que prometió sacar el ejército para combatir el narco, y a partir de ahí se multiplicó el narco. Digamos, es una connivencia con los políticos. Por eso digo, bueno, es el narcoestado y, digamos, hoy en la actualidad tenemos, en México tenemos más de 115.000 desaparecidos, más de 250.000 asesinados por el narco, por las fuerzas represivas. Digamos, hay una cuestión, y como decía Galeano ahí en la introducción, ¿no? Que aparte a todo eso sumale que vienen por todos los minerales, ¿no? Y bueno, Chiapas es uno, es el estado que está en el sur, linda con Guatemala, y es muy rico en minerales, y bueno, está ahí, está apuntado todo ahí, con el Tren Maya, con el transísmico que quieren hacer, y bueno, está bastante bravo, y bueno, el zapatismo sigue con su autonomía, pero bueno, hay una cuestión ahí que está como bloqueando todo el proceso de autonomía, ¿no?
O sea que es esta situación local la que de algún modo empujó al repliegue zapatista.
Y en parte sí, creo que evidentemente la condición local y coyuntural del sistema político mexicano ha puesto también muchos desafíos a la construcción de autonomía y a eso, la independencia y a la construcción propia y la impronta, el discurso zapatista, que en otros momentos quizá era más claro de qué lado se ubicaba muchos de los frentes quizá más progresistas de la sociedad mexicana, y a la hora de esa supuesta nueva alternativa política que emerge en el poder y se constituye como la hegemonía también oficial, que es Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, ahí el zapatismo se tuvo también que replantear cómo poder seguir siendo un referentoa, si bien nunca fue su objetivo. Ellos siguen construyendo autonomía, ellos siguen trabajando a nivel interno, pero sí que han visto que muchos quienes en su momento sí estaban más cerca y con los que podían tener algún tipo de diálogo, de intercambio, a la hora del zapatismo seguir cuestionando digamos, al mal gobierno y a toda la estructura ya podrida, más allá de quienes estaban gestionando la pobreza, la destrucción, la muerte. Ahí fue como un parteaguas de quiénes, de qué lado están, y bueno, y muchas de los supuestos progresismos de izquierda o otros que de alguna manera creían de que tenían como un discurso más popular, ya se alejaron del zapatismo y hasta los pusieron en contra directamente. En ese sentido, entonces, el zapatismo claramente perdió un poco de su encanto a nivel local, y mucha gente empezó a cuestionarlo, a criticarlo, también porque ellos siempre trabajan en silencio. Y bueno, y además hubo una etapa en la que no se expusieron demasiado, hubo pocos comunicados, hubo poca información, y en esas también mucha gente empieza a crear fantasías de que ya no existe, y que todo también muchas veces lo centran en los personalismos, eso, en el subcomandante Marcos, hoy devenido en capitán, Y bueno, y un montón de historias y de fantasías que la gente se hace, pero bueno, creo que todo eso también se articula con esa lógica de expoliación, de extractiva y de saqueo que sigue existiendo en México y de violencias múltiples en las que no ha cesado y se ha incrementado o se ha puesto todavía más compleja la situación.
Uh-huh. Incluso, bueno, ustedes lo saben bien por lo que es la Red Chiapas, sumado además a lo que fue la pandemia, pero digo, también eso implicó ese repliegue zapatista de algún modo, el cierre, ¿no? Que siempre había mucha visita internacional, mucho intercambio, eso también se vio claramente afectado, ¿no?
Sí,
sí, eso fue una bisagra, digamos, con ese tema. También quería, como que existe y viene existiendo desde más de 500 años que no, el tema de la invisibilización, ¿no? Con el tema, como decía Bruno, con el tema del zapatismo, que lo hacen, que hay gente que dice, no, ya no existe más, bueno, hay una cosa, un ninguneo.
Un desprecio.
Y lo más terrible es con el tema de lo desaparecido. Recién, en el 2014, cuando fue lo de Ayotzinapa, que desaparecieron 43 estudiantes, ahí se abrió un poco la tapa de la cloaca que venía invisibilizando todo. Uno ahora piensa, bueno, que fue en las elecciones, no había, nadie hablaba del tema de lo desaparecido. Las madres, porque se han hecho muchos colectivos de las madres buscadoras, le dicen, y bueno, las madres buscadoras proponían votar a un desaparecido, porque es tanta el ninguneo, el maltrato con todo esto, este gobierno que se dice que es de izquierda y hace toda una cosa así de progresismo y todo eso, y bueno, es todo lo contrario, ven, ya tienen una agenda marcada, pero es grave el tema, por lo menos yo lo digo personalmente, el tema de desaparecido a mí me preocupa mucho lo que está sucediendo.
Sí, porque es un nivel de violencia
total,
tremendo, ¿no?
Sí, profundo, son heridas y son venas que siguen muy abiertas y que cada vez se van eso agudizando y cada vez va habiendo eso más ataques hasta a quienes piden justicia, a quienes buscan memoria, a quienes recorren los territorios en busca también eso de demostrar de que el sistema sigue siendo prácticamente el mismo, pueden cambiar quienes los administran, como dicen los compas allá, los capataces, pero siempre el patrón y quien el dueño de la finca siguen siendo los mismos y siguen ordenando que las decisiones sean las mismas, es el saqueo, la explotación, el desplazamiento. Y quizá una cosita más vinculada a eso de la etapa de pandemia y pospandemia. Si bien, por un lado, el zapatismo sí se guardó y tuvo esa etapa más de repliegue, pero por otro lado, creo que fue justo antes de pandemia, habían anunciado este proyecto, quizá que también fue bastante bastante no sé qué es la palabra, pero bueno, que llamó mucho la atención, que era la travesía por la vida, que igual quizá después comentabas un poquitito.
Con la montaña
y bueno, y todo ese proyecto de recorrer todos los rincones de este planeta en la búsqueda de otroas, de ir a escucharles, ya no tanto de ser anfitriones, sino de ir a visitarles a otros y a otras que también luchan y resisten a sus propios modos, con sus propios ritmos. Entonces, por un lado sí que estuvieron guardadas, pero por el otro también se dio ese hito que fue bastante, épico de alguna manera, uh-huh, entre otras cosas. Entonces,
después sí, charlemos un poco, que también hay una peli ahí dando vueltas.
Exacto,
¿no? Ahora
sí, después lo anunciamos, le pasamos el chivo.
Pero digo, pensaba con esta espiral de violencia que atraviesa México, de algún modo la zona de Chiapas, por estar justamente el EZLN, en ese sentido es un lugar más privilegiado, más cuidado en este contexto de tanta violencia.
Y en este último tiempo está grave la situación, porque justamente estamos hablando hoy, hace la semana pasada, hay un poblado que se llama Tila, en Chiapas, y bueno, en Chiapas ya llegaron los narcos, y hubo un problema, un poblado de 4.200 personas, y parece que hubo ataque entre dos bandas narcos, y la población estuvo 5 días guardada, viste, porque no querían salir por el tema de... Y bueno, hubo 2 muertes, como 5 heridos. Bueno, fue bastante así, bastante pesada la situación. Hasta que fueron desalojados, digamos, por su propia voluntad, porque no podían. Y bueno, ahora están viendo cómo volver. Y bueno, el gobierno salió diciendo, no, fue un enfrentamiento entre ellos, ¿viste? La típica. Y no, es que el narco ya está en Chiapas. Y está bravo, qué sé yo, en San Cristóbal de las Casas, que es una población de arquitectura colonial, y bueno, están ahí, como que hay un horario que, bueno, está brava la cosa.
Sí.
A pesar que está el zapatismo en ese estado, ¿no?
Exacto. Creo que siempre Chiapas, o por lo menos el registro que muchos tuvimos y también que realmente podríamos dar testimonio, era que Chiapas, comparado con otros estados mexicanos, existían otras condiciones de violencia. Existía el narco, quizás en otras regiones, en Chiapas era más el paramilitarismo, claro. Quizás. Y bueno, y la violencia económica, digamos, al servicio de ese poder, digamos, todo es el sistema militar, que también era uno de los estados más militarizados de todo el territorio mexicano, pero hoy día el actor narco ya llegó y ya está muy fuerte instalado y en una disputa por el territorio. Entonces sí que hay testimonios muy extendidos en todas las regiones de Chiapas de todos los actores sociales, comunitarios y políticos que viven hoy día atravesadas por esa espiral de violencia que no cesa y que se está incrementando. Ya se habla de que Chiapas arde, hay una guerra en Chiapas, lo dicen los compas de los organismos de derechos humanos, por ejemplo. Ajá. Estuve hace poquito en Chiapas, tuve la fortuna de que nos hayan invitado a participar el 35 aniversario del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, uno de los espacios políticos, bueno, y derechos humanos más reconocido, histórico, que coherente, digamos, que viene acompañando a las comunidades y a los pueblos, y ahí fue como un encuentro de celebración, pero también de reflexión crítica y de pensamiento y de agendas comunes, plataformas, y quienes llegaban de cada uno de los rincones de Chiapas venía a traer una historia o múltiples historias de violencias en general con estos tres actores bien identificados: el ejército, el Estado, el narcoestado, digamos, el actor narco, y también el paramilitarismo, que son las fuerzas no estatales, digamos, que reprimen y desplazan y agreden a las comunidades.
Claro, sé que un panorama bien complicado.
Está bien complejo, y en eso, bueno, creo que parte de todo esto también es nuevos comunicados zapatistas, esta nueva búsqueda de cómo reconvertirse en este escenario y de cómo salir también un poquitito, porque ya mucha gente les está, eso, necesita de alguna manera la presencia y ese estar de la voz propia y de la experiencia zapatista. Creo que también están viendo cómo, qué hacer, qué hacemos con esto. Uh-huh. Sí.
Son las 21:22 de la noche, estamos con compas de la Red Chiapas Buenos Aires, vamos a ir a un poco de música, esto es Después de la Deriva, capítulo 330.
De todo lo que ha pasado, de todo lo que sucede, de todo lo que se viene, la culpa es nuestra también. Todos fuimos responsables de los votos mal habidos, de los votos inducidos, de los votos sin sentido. Todos somos responsables de los tiempos que vivimos, de lo mal que nos sentimos y de nuestro porvenir. ¿De quién es la culpa?
La culpa no es del chancho.
¿De quién es la culpa?
Es del que le da de comer.
¿De quién es la culpa?
La culpa no es del chancho.
¿De quién es la culpa?
Es del que le da de comer.
todas las apariencias, si todas las obsecuencias transforman nuestra conciencia, es culpa nuestra también. Desfilando en cada esquina van pasando las mentiras que compramos cada día y vendemos a granel. Dignidad y consecuencia, libertad y democracia, que no sean más falacias de los dueños del país. ¿De quién es la culpa?
La culpa no es del chancho.
¿De quién es la culpa?
Es del que le da de comer.
¿De quién es la culpa?
La culpa no es del chancho.
¿De quién es la culpa?
Es del que le da de comer.
Nico Falcoff y la insurgencia del caracol, de quién es la culpa, un tema elegido por Bruno.
Nah, mi culpa, lo siento. Nah.
Este tema y el otro que vamos a compartir son parte de un proyecto sonoro hecho también por la Red Chiapas, Ya se mira el horizonte, con principios y demandas zapatistas. ¿Este disco de qué año será? ¿Nos acordamos?
Creo que fue 2015. 2012.
Sí, bien. Que se presentó en el IMPA.
Ah, mira.
Sí, sí.
Así que vamos a estar compartiendo un poco de música de ese proyecto, que es un proyecto también latinoamericano, ¿no? Y músicas de todo el continente.
Sí, de varios territorios.
En este caso, Nico es argentino, está viviendo en Tras la Sierra.
Exacto.
Le mandamos un abrazo.
Un cariño, un abrazo.
Saludos.
Hermano.
Bueno, nos habíamos quedado ahí con esa situación tan, tan delicada. ¿Y qué es lo que, por tu experiencia de haber estado en México hace poquito, ¿Se habla del zapatismo en México, más allá de, también que vos por ahí estuviste con gente, con militantes, con compas, pero no aparece?
No, no se ve, no, porque también, digamos, desafortunadamente no tuve tantas posibilidades de quedarme en Chiapas por un periodo que me hubiese dado también un poco más de elementos para recorrer los territorios o visitar, pero entonces el resto de tiempo que me pasé por esas latitudes, quizás estuve en otros estados, en otras ciudades, en otros caminos, y ahí mucha gente hasta que ignora cuál es la situación del zapatismo, ya no lo tiene tan presente en su impronta, en su imaginario, así de, como un horizonte, o también como un espejo, como un espejo también ahí para ver en qué hacemos y en qué estamos. Siento de que también estas nuevas este nuevo escenario también ha machacado mucho los medios de comunicación hegemónicos y los espacios también más de izquierda institucional. Han hecho y han machacado un poco la conciencia de muchos grupos, además de que también la situación en México es compleja en algunos sentidos por esto de las violencias, pero por otro lado también la gente ha mejorado en algunas condiciones su modo de vida y su situación material, y quizá cuando uno está un poquitito mejor de repente ya deja de luchar, y quizá eso también es un algo que podemos después reflexionar, qué tanto tiene que ver con los escenarios que hemos vivido, que estamos viviendo también acá por estas, claro, por estas geografías.
Uh-huh. Y ustedes en los debates que hacen entre ustedes, dentro de la red, digo, se preguntan un poco, digamos, si por ahí está, que obviamente es una decisión de autonómica, digamos, de los que están poniendo el cuerpo allá y resistiendo, obviamente, y que han generado esta corriente, pero digo, por ahí a lo mejor ese refugiarse más en el mundo indígena ha cortado de algún modo esa comunicación tan fluida y que hizo que el zapatismo apareciera como una opción política planetaria, ¿no? De alguna manera.
Sí. Sí, totalmente. Sí, nosotros hacemos una parte chiquita, que es difundir la palabra y bueno, con la literatura que tratamos de que circule, y lo que se recaude ahí poder colaborar con las comunidades. Eso es. Pero sí, es un, el tema indígena es, creo que es del Abya Yala, es un, digamos, está todo, está contra el paredón, digamos, toda la parte de estos poderes, y como que hay ahí una una cuestión, y por ahí, no sé, el zapatismo, bueno, que es un movimiento que no recibe subsidio del Estado, pero también hay otras cuestiones, porque en México, según la Constitución, hay un artículo que dice que por usos y costumbres, y por ejemplo un poblado, una población o una ciudad puede decidir autoadministrarse. Y el Estado tiene obligación a darle un subsidio, como pasó en Cherán. Yo conozco un pueblito de Oaxaca que no tuvo violencia, pero se administran, digamos, los pobladores naturales de esa ciudad, se administran y no hay ningún partido político.
Y entonces, reciben este subsidio estatal, digamos.
Claro, sí, el Estado está obligado. Pero bueno, por ahí caminó Zapata.
Claro.
digamos, hubo una revolución, entonces, pero, digamos, bueno, esa es otra forma de resistencia que el zapatismo lo avala. El zapatismo, cuando Cherán se empezó a constituirse, estuvo ahí apoyando. Uh-huh. Y bueno, más allá que reciben un subsidio, no sé, si es zapatismo, eso lo pienso yo, digo, por ahí, si hubiese tenido buen camino con los acuerdos de San Andrés, quizás ahora estaría recibiendo subsidio.
Claro.
No sé, bueno, es una cuestión.
Sí,
es una, claro. Una pregunta, una hipótesis loca mía, ¿no? Pero bueno, el zapatismo, todo lo que es así, autonomía, por más que bueno, que se utilice la Constitución, lo legal, ¿no? No sé, apoya. Y el tema de los pueblos, las naciones originarias, sí, está primero que todo.
Uh-huh. Son las 21:31, nos vamos a ir a la tanda, le agradecemos a Manu en la operación técnica. Esto es Después de la Deriva, programa 330, estamos hablando sobre zapatismo con compas de la Red Chiapas, Buenos Aires.
Después de la Deriva.
Distraídos en Después de la Deriva, nos quedamos hablando, habría que después grabar los baches. Estamos en Después de la Deriva, 21:35, estamos con Fer, estamos con Bruno, compas de la Red Chiapas, Buenos Aires. Nos enganchamos hablando de estas cuestiones del zapatismo que no son tan caras a nuestra formación política y nos parecen tan necesarias de seguir reponiendo en este tiempo. Justo lo último que veníamos charlando son dos cosas que tienen que ver bastante con la actualidad del zapatismo para demostrar esa vitalidad. Por un lado, los documentos que se conocieron a fin del año pasado, uno de ellos, por ahí el más notable, digamos, de esa larga lista, hablaba y volvía a cuestionar el tema de la propiedad, ¿no? En un mundo donde cada vez el capitalismo y la lógica de que cada uno vale por lo que tiene, el zapatismo volvía a instaurar esta idea de la no propiedad. ¿Cómo leen ustedes ese documento y cómo lo analizan políticamente?
Joder, qué pregunta, pero bueno, primero que nada comentar eso, que este comunicado, que es el vigésimo, creo, el número 20, viene como de la antesala, digamos, de un montón de otros que van hablando desde, no sé, desde la memoria, del nunca más, de la rabia, de la comunicación, de diferentes hipótesis y análisis políticos que hacen ya actualizados en estos tiempos y en diferentes calendarios. Vienen también luego de haber sacado un primer comunicado después de mucho tiempo que hablaba un poco de siembras y cosechas sobre lo que empezaba a aparecer como esa nueva embestida genocida y criminal del Estado terrorista de Israel con el pueblo palestino. Entonces fue todo un devenir de diferentes comunicados hasta llegar a este último que habla de la no propiedad. Y hacen como un análisis de cómo leen ellos o qué significa la no propiedad dentro de su marco de horizonte de este devenir, y bueno, y hacen como ese análisis de que ellos conciben la propiedad privada, después la propiedad comunal, que era como ellos la venían trabajando, y también la propiedad privada o más individual de las familias que tenían su propia parcela, la propiedad comunitaria o ejidal, en la que coincidían varias familias, y esta no propiedad en la que cualquiera que llegue va a tener un espacio en el que poder reproducir la vida y aprender en ese equilibrio o en esa armonía o en ese intento por lo menos de transformar la tierra y a transformarnos en ese caminar o en ese intercambio, invitando a otroas de otras latitudes inclusive a que lleguen a ese territorio en el que parte de eso, de la tierra disponible hoy día o gestionada por las comunidades y las bases de apoyo, iban a estar al servicio de esta nueva iniciativa, porque el análisis que hacían era si ya estaba perdido todo, si ya no había, era irreversible la situación. Entonces hablan un poco de una hipótesis, eso, de que ya si estaba todo perdido, ¿qué vamos a hacer? Y ellos creen que no está todo perdido porque dan algunas contra referencias o historias de que sí es posible la lucha. Y mencionan a varias, algunas de la lucha contra el agua, en contra de Buenafuente en Puebla, hablan de eso, de la travesía por la vida, de lo que significó para ellos de ir a... Bueno, de eso, epopeya de embarcarse en diferentes medios y llegar a otros continentes, y visitar y recorrer y escuchar sobre todo y aprender de ese hito. Entonces, esta no propiedad, según, es algo que todavía no está materializado porque, bueno, todavía están medias cerradas las comunidades y los caracoles, los antiguos caracoles que ahora ya dejaron también de organizarse de esa forma. Con esos formatos. Entonces, es una incógnita todavía, pero es muy desafiante el hecho de pensar de que volver a la tierra y trabajar la tierra de manera colectiva en un espacio en el que nadie es dueño, sino todos somos, nos hacemos cargo, es algo, por lo menos, bastante desafiante.
Es una nueva radicalidad, ¿no? En un momento donde pareciera que justamente no hay lugar para ese tipo de apuestas, ¿no?
Y sí, y también eso, como que nos interpela para decirnos, bueno, no tenés excusas, ponele, porque eso, justo que hablábamos, a veces quizá también parte del zapatismo lo que de su hoy soledad de alguna manera política es porque a muchos en esa interpelación que nos hace, que nos da, ¿cómo eso? Nos pregunta, ¿y ahora qué? ¿Y ustedes qué? Y en eso a mucha gente se siente incómoda en su privilegio, en sus comodidades, en sus confusiones. Entonces creo que ahora esto también es una interpelación y una invitación para que seamos consecuentes, para que seamos quizás más radicales, volviendo a lo simple para mí. Esa creo es ese péndulo entre la radicalidad, pero volviendo a lo más tradicional, a lo orgánico, que es de donde quizás se puede ver esa luz en al final del túnel.
¿Vos, Fer, cómo la ves?
Y de no abandonar el pensamiento anticapitalista, digamos, es eso. Es una cuestión el tema de la propiedad privada. Y bueno, yo veo que hablando de la propiedad... cómo el capitalismo se quiere hacer su misma propiedad en México con el canal transísmico, que lo quieren hacer ahí en la parte de México donde es más angosta, que es desde el Golfo de México, del Atlántico hasta el Pacífico, hacer un canal. Y bueno, ahí ellos, el capitalismo como que se aprovecha y quiere tierra y quiere todas esas riquezas, ¿no? Y estaba viendo, el otro día estaban pasando el Tren Maya, arranca ahí de la parte sur, que vienen de Yucatán, y va casi hasta Chiapas, y ahí hay muchos cenotes, son esos lagos subterráneos que se forman y se formaron naturalmente, y está como hundiendo, el Tren Maya está hundiendo todo eso. Entonces es terrible, digamos. Y bueno, eso es parte también de esta apropiación de la propiedad, ¿no? De la expropiación de lo natural, que tiene mucho que ver con esto que estábamos hablando, ¿no? Y bueno, y el zapatismo como que apunta ahí, digo, bueno, la no propiedad, bueno, llegás y habitás, ¿viste? Usted habita cuando llega, ¿viste? Es eso. Y bueno, es siempre dar vuelta y estar en contra de toda esta este robo, esta masacre, ¿no?
Que, lo contrario de pensar la tierra como recurso, ¿no? Sino como, como hábitat,
como claro, bien común, como casa, como hogar, sí, total, como fuente. Sí. Y sí, creo que también eso es ponerlo, siempre priorizar lo colectivo, lo comunitario y lo tradicional, en contraste y en tensión con todo lo otro que nos venden, que es el progreso y que es el desarrollo, pero a costa eso, de despojarnos de todo, porque a fin de cuentas todos estos proyectos, bueno, mal llamados proyectos o megaproyectos de desarrollo, lo que traen es muerte, es saqueo, es despojo, es explotación. Y bueno, y el mal llamado Tren Maya es una de esas expresiones, el corredor transísmico es otra, y el zapatismo ya lo viene anticipando de hace mucho. Recuerdo también otro de los materiales, y acá pasamos otro chivo que hemos editado, es el pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. Es un libro, como una serie de documentos de análisis político en un hito que el zapatismo construyó, invitando a otroas de otros lados, más ellos también aportando su análisis crítico de la situación y el capitalismo, y eso sigue muy vigente, y ahí lo describe esta hidra capitalista que va por todo y que en su caída, porque ya muchos, y Gustavo Esteva era otro de los que también intentaba aportar de sus saberes y de sus conexiones con muchos, veía que ya estaba agotado el sistema, pero en esa caída o en ese agotamiento se iba reciclando y se le corta una cabeza a la hidra y nacen infinitas otras. Entonces intenta siempre reconvertirse y ahora va por todo. Si antes no lo iba, ahora es claro, cada vez más claro que va por todo y por todo. Así que...
Sí, que no tiene ningún límite, ¿no?
No hay límites, eso. Y cada vez somos más prescindibles, creo. Si bien nos necesita para explotarnos, pero ya somos demasiados para mí. Y entonces van a eso, por nuestras cuerpas, por nuestras mentes y por todo lo que da vida. Así que bueno, ahí van caminando... Ese tren y nosotros a ver cómo nos enfrentamos y qué otros medios podemos encontrar.
Ahí decía Esteba, decía que el capitalismo es un semental que tiene hecha la vasectomía y solo produce daño, sí. Digamos. Eso es una...
Es una figura.
Una sí, categoría. Sí, sí. Una descripción así resumida, ¿viste? Uh-huh. Del monstruo este que provoca muerte y ecocidio, y bueno.
Bueno, en cambio acá vamos a proponer que tiene que haber de todo, como cuenta el cubano Tony Ávila, otra canción recuperada de Ya se mira el horizonte.
Como dice y no ha visto un río, no, y no ha visto un río.
no fue al camino, pero deja huella.
Y hay gente que está en la cima, y hay gente que está en la cima, y hay gente que está en la cima y no fue a la loma,
y no fue a la loma, pero está en la cima.
Hay gente que sabe todo y no sabe nada,
y no sabe nada, y lo sabe. Si no es verdad, tiene que haber de todo.
Pa' que haya mundo y humanidad,
tiene que haber de todo.
Gente que viene y gente que va,
tiene que haber de todo.
Gente con mano y gente arranca,
tiene que haber de todo.
Gente en la cima y gente en el hoyo,
tiene que haber de todo.
Gente tranquila y gente con rollo,
tiene que haber de todo.
El extranjero y el nacional, que haya mundo y humanidad. Ay,
tiene que haber de todo.
Que tiene, tiene que haber de todo.
Tiene que haber de todo.
Gente mala y gente buena.
Tiene que haber de todo.
Pero para que haya mundo y humanidad,
tiene que haber de todo.
Dicen que el tonto no tiene nada, no tiene nada.
Tiene que haber de todo.
Gente por aquí, gente por allá, tú no sabes nada.
Tiene que haber de todo.
Gente que todo.
Tiene que haber de todo.
Tiene que haber de todo.
Tiene que haber de todo.
En Después de la Deriva, capítulo 330, tiene que haber de todo. Tony Ávila, otra canción de Ya se mira el horizonte. Estamos con Fer, estamos con Bruno, compas de la Red Chiapas, Buenos Aires, y nos vamos a poner culturales porque justamente de esta travesía por la vida que el zapatismo encaró con su formación 421, recorriendo buena parte de Europa, ahí en plena pandemia, ha surgido un documental que se llama justamente La Montaña, que es el nombre de la embarcación que los zapatistas usaron para ser parte de este recorrido, y va a haber una peli que se puede ver sobre eso.
Exacto, fuimos, bueno, es una película que es un material que, bueno, ahí les contamos y en confianza lo veníamos intentando recuperar y traerlo para estas latitudes, traerlo como ofrecer la posibilidad para que sea un nuevo canal también de diálogo, de cómo volver a recuperar un poco las actividades que hacíamos, que antes convocaban bastante y últimamente también nos damos cuenta de que está siendo difícil traccionar un poco, articular esas diferentes experiencias de lucha, que antes el zapatismo sí estaba muy presente en muchos campos populares, comunitarios, culturales, políticos, y ahora ya también hay como un cierto alejamiento o poca información de actualidad, de cómo seguir, digamos, hermanados y cerca, más allá de que haya comunicados o no. Entonces, esta película la llegó por la tangente, o no sé cómo se dice, algo así, porque hay un festival, va a haber un festival de internacional de cine independiente del Palomar, EPA, en la que justamente este material de La Montaña va a ser proyectado por primera vez en este país, en estos territorios conocidos como Argentina, y nos invitaron a que vayamos a compartir un poco lo que hacemos. Creo que va a ser el espacio bastante limitado porque va a ser después de la película o antes, pero en algún espacio en el que igual la película sea la protagonista y el propio material ese que retrata. Yo tuve la oportunidad de verlo en México. Ah. Y es un material eso que el director, Diego Osorno, lo invitaron a que registre de manera audiovisual esa travesía y que después haga algo al respecto. Entonces fue bastante desafiante para él, y él lo contaba, y que fue eso también, muchas limitaciones y condiciones muy especiales de grabación, y los personajes protagonistas también muy especiales, pero vale la pena, y creo que es eso, es como un nuevo como un nuevo convite para volver a hablar y seguir hablando de lo que está pasando allá y lo que nos pasa a nosotros.
¿Y cuándo y dónde es esta proyección de La Montaña?
Es
Ah, ok, ese día...
EPA es el 20.
Es el día 20, jueves 20, que es feriado.
Es a las 15:30.
A las 15:30 en el Palomar. Es en el Cine Teatro Helios.
Ah.
Este va a ser eso. Solo
hermoso teatro, ¿eh?
Es un hermoso teatro, nos comentaban. Yo personalmente no lo conozco, pero ahora más ganas todavía de ir. Este va a ser solamente uno de los materiales que va a haber de muchos otros territorios y de otras muchas tantas experiencias de lucha. Por ejemplo, sí, va a haber películas sobre Palestina, películas sobre otras luchas del Kurdistán y materiales muy valiosos, así que apoyemos también estos proyectos independientes, estos proyectos de cultura, de arte, de encuentro, parece que son esos por donde podemos también encontrar algunas pistas.
Y ustedes como Red Chiapas van a estar como acompañando esa proyección, digamos.
Vamos a estar acompañando, la idea que todavía no está confirmada es que también nos acompañen algunos compas de otras de las otras colectivas del mundo que son parte de esta plataforma conocida como la Sexta Internacional, quienes les recibieran a los zapatistas allá en la otra Europa o en la Europa insumisa, que puedan también contar un poco la experiencia concreta de haber sido parte de toda ese primer capítulo de la travesía por la vida que fue eso, en Europa.
Uh-huh. Así que está bueno.
Estaría bueno, sí, todavía nos faltan confirmar a ver si va a haber unos compas de Madrid, otros compas de Euskal Herria, País Vasco, pero ojalá, y bueno, y nosotros también compartiendo un poco sobre lo que hacemos y cómo lo vemos, el material, quizá todavía no está tan claro, pero vamos a estar ahí definitivamente.
Y acá damos por descontado que todos sabemos de qué hablamos de la Red Chiapas, pero podrían contar un cachito qué andan haciendo y cómo la gente, los oyentes de La Deriva y de La Tribu pueden encontrarlos y compartir esto, que me parece que es eso, es ponerse a caminar y mirar la vida desde esta cuestión política que propone el zapatismo, y bueno, y tener la expectativa de viajar. Digo, se han vuelto a recomponer la posibilidad de entrar en los territorios. ¿Cómo está esa situación ahora?
Quizá eso, contarles, nosotros somos eso, la Red de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires, que existimos desde hace ya varias décadas, ahí como la aparición pública de esta etapa más contemporánea del zapatismo, empezaron a haber voluntades que empezaron a llegar al territorio, invitadas por los compas, en esa violencia, digamos, estatal y paraestatal que estaban recibiendo, y ahí se fueron constituyendo grupos de apoyo, de solidaridad, entre ellos, bueno, nuestra red, que desde entonces viene caminando en un montón de entrelaces con otras y otroas de otras latitudes, y venimos intentando acercar la palabra y la experiencia zapatista a nuestras condiciones materiales y políticas y culturales, siempre haciendo ese espejo, ese puente, y cómo nos interpela y cómo podemos aprender mutuamente de las experiencias de lucha. Entonces, a partir de ahí, nos vinculamos con otras organizaciones, otros espacios, y desde entonces nos constituimos también como enlace con un programa de observación en derechos humanos que existe en Chiapas, facilitado por este Centro de Derechos Humanos, el FRAIVA, que desde también hace mucho tiempo invita internacionalistas o gente de otras latitudes para que acompañe y registre lo que está pasando allá, que lo viva con su propia experiencia, con sus propios ojos lo vea, sus propios oídos lo escuche, lo que cuentan los compas, y de ahí que vayan a sus territorios también y hagan ese trabajo que nos toca de difusión y de trascender ese cerco mediático, esa miseria hegemónica de la comunicación. Por ende, seguimos intentando hacer actividades, hemos editado materiales como libros, como fanzines, como algunos materiales de audio, de sonido, y hacemos a veces talleres de formación o de deformación, les decimos, desde el zapatismo. Eso en general eran cada segunda mitad de los años, de cada año, y ahora estamos empezando a imaginarnos cómo darle la vuelta también en ese contexto de que cuesta bastante convocar y volver a reagruparnos en todas sus dimensiones. Quizá siempre lo físico y lo el encuentro nos parece como el mejor escenario, pero si no, buscar otros medios también, y, uh-huh, y en esas, bueno, quizá nos vamos a estar comunicando nuevamente para que pensemos entre todos cómo encontrarle la vuelta.
Está bueno. ¿Y cómo los ubica la gente, las redes de la red? ¿Cómo?
Y en Red Chiapas, en Facebook, en Instagram.
Uh-huh. Sí, también tenemos un correo electrónico, que también nos pueden escribir, sí. Pero creo que hoy día ya el correo electrónico está cada vez menos...
Fax,
menos, sí, fax, sí, creo que se nos rompió, sí. Pero sí, en las redes digitales, en estas plataformas, aparecemos Red Chiapas Buenos Aires, y si no, igual pasamos el chivo de, bueno, es red chiapas-bue@yahoo.com. O sea, todavía Yahoo, que era también es un medio así retro, así que ahí nos pueden encontrar y ahí estaremos también al servicio.
Y supongo, por la experiencia que no tiene haber también pasado por ahí, conocer a tantos compas y tantas compas de ese lugar, digo, es eso, se da como un intercambio político, ¿no? Hay como unos aprendizajes compartidos, no es que es un imitador del capitán Marcos esté bajando línea, sino que hay unos encuentros para discutir estas cuestiones,
sí,
¿no?
Sobre todo que la red es apartidista, ¿no? Eso desde ya, hay una empatía con el zapatismo y desde nuestra geografía intentar con la autonomía, digamos, estamos en otra geografía esa es la idea y la red, no sé si lo dije antes, pero es como que difundir la palabra zapatista y lo que se pueda recaudar con la literatura y eso, poder colaborar con las comunidades, digamos, uh-huh. Esa es la idea, digamos, es la base, ¿no?
Por ahí mucha gente nos está escuchando y por ahí no lo puede ligar, pero digo, los otros cuentos han sido como un emprendimiento muy bello y muy popular, digamos, de lo que ha hecho la Red Chiapas y ahí hay unos materiales hermosos.
Y ahí sí, está agotado, uh-huh. Digamos.
Bueno, sí, ese es un proyecto que siempre decimos de volver de retomarlo, de reeditarlo, de adaptarlo también a estos nuevos tiempos. Es algo que igual cada proyecto es un gran esfuerzo de múltiples energías, entre ellas la económica, y siempre cuesta a veces imaginar, sí, otro, cuando a veces no terminamos el anterior, digamos, a veces de saldarlo, de aprovecharlo como nos imaginábamos, así que... Sí, en esas estamos, eso es decir que la red también es un espacio abierto, participativo, libre, que invita y está con las puertas, las ventanas, todo, cualquier espacio abierto para cualquiera que quiera acercarse, que venimos trabajando hace rato con muchos otros y justo varios de estos materiales que hemos editado, yo diría que ya los últimos de hace casi 10 años, viene siendo con otras colectivas, algunas audiovisuales o de editoriales independientes, otras de los movimientos sociales, políticos, culturales. Así que también quien se sienta interpelado, acá estamos.
Está muy bien, queda abierta esa invitación. Queda abierta la invitación para mañana movilizarse contra la ley base, si es que finalmente hay tratamiento de la ley allí. Esto es Después de la Deriva, un espacio radial colectivo que compartimos con Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Paula Blois, Guille Folguera, Tomás Batista, mi nombre es Sergio Arbolella. Fer, Bruno, muchas gracias por esta visita
gracias
la radio.
Gracias por este espacio.
Y estemos muchas en contacto gracias. Para empujar todo lo que se pueda a esto que tiene que ver también con nuestro...
Para
más...
derribar el capitalismo.
Totalmente, y con nuestros más cariñosos sueños que hay que concretar.
Exacto, materializarlo. Así que eso, gracias a ustedes y hasta siempre.
Bueno, gracias, buenas noches. Gracias, Manu.
Gracias. Hasta luego, gracias, abrazo.